7:30, 6:30 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Actualizamos la información en la linterna esta tarde de martes, segunda y última jornada de la cumbre iberoamericana que tiene lugar en Veracruz, México. Marta Ruiz.
A esta hora, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, interviene en un acto sobre innovación y nuevas tecnologías. Enviada especial a Veracruz, María Daván.
La cumbre avanza ya hacia su recta final con esta segunda sesión dedicada a la innovación y a las nuevas tecnologías. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, insistía en que a pesar de la ausencia de la mayoría de los países del eje bolivariano, en esta cumbre va a haber resultados concretos. Lo que no va a haber, dice, son milagros.
Pero que nos sigamos reuniendo ya es una buena señal. Y que nos hayamos puesto de acuerdo en temas tan importantes como los que se han centrado aquí, también es una buena señal. Lo que las cumbres no van a hacer es Pentecostés, que se aparezca el Espíritu Santo y las diferencias desaparezcan, yo me haga bolivariano o Maduro se haga demócrata cristiano. Esas cosas no pasan.
La jornada ha comenzado para la delegación española con un desayuno con los países centroamericanos. Nuestro país les ha ofrecido la experiencia de las empresas españolas en infraestructuras y seguridad.
El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, terminará la instrucción del caso Gürtel y el de los papeles de Bárcenas.
Así lo ha acordado por 4-1 el Consejo General del Poder Judicial, si el propio juez lo solicita. Solo ha votado en contra el vocal designado por el PSOE, Álvaro Cuesta. Ruz debe reclamar su permanencia como juez de refuerzo antes de que tome posesión su sustituto en marzo.
La infanta doña Cristina pagará de forma inmediata los casi 600.000 euros que le reclama la Fiscalía para ser exculpada en el caso Nohos.
Así lo ha dicho su abogado. El fiscal Orrac ha pedido al juez Castro que archive la causa contra ella al no existir indicios de criminalidad, pero sí la señala como responsable civil a título lucrativo por beneficiarse sin saberlo de los negocios de su marido. Para Urdangarín solicita 19 años y 6 meses de prisión y una multa de 3,5 millones de euros por desviar fondos públicos.
Jornada de pérdidas en la bolsa.
El IBEX 35 se ha dejado casi un 3,2% y los 10.500 puntos. Ha sido su tercera mayor caída en lo que llevamos de año. Han influido el adelanto electoral en Grecia, las dudas sobre China y el desplome del precio del crudo.
Los taxistas celebran la prohibición de Uber en toda España.
La ha ordenado un juez de Madrid por carecer de autorización administrativa y por competencia desleal. Se trata Uber de una aplicación que pone en contacto a viajeros con conductores privados sin autorización para el transporte.
El Ministerio del Interior ha destituido a los coordinadores de seguridad del Deportivo de la Coruña y del Atlético de Madrid.
Tras la reyerta del pasado 30 de noviembre en las cercanías del Vicente Calderón, en la que murió un ultra del equipo gallego. Los cesados son policías, informa Juan Fernando Baño.
Una semana después de la reyerta, el Ministerio del Interior, su número 2, Francisco Martínez, señala al Deportivo de La Coruña por no haber desvelado a la policía la entrega de entradas a los radicales de Riazor.
Que 110 entradas en dos paquetes de 50 y 60 fueron entregadas a estos hinchas, por la Federación de Peñas sin conocimiento por parte de la policía. Lógicamente, no conocer esta información impidió valorar adecuadamente el riesgo de desplazamiento de los violentos.
También señala a los coordinadores de seguridad de ambos equipos, Depor y Atlético, a ambos los cesa como gesto de corresponsabilidad, dice, ante la muerte de un hincha. Para el PSOE faltó coordinación policial y el cesado debería ser el jefe superior de policía en Madrid. Al secretario de Estado no le consta documentalmente que ambas aficiones se retaran. Hubiese habido una quedada, tampoco lo ha descartado.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
El Vaticano ha hecho públicas hoy las 46 preguntas que se distribuirán por las diócesis de todo el mundo para preparar la segunda parte del Sínodo de la Familia. El cuestionario aborda los mismos temas que se trataron en octubre: desafíos pastorales, familias heridas, homosexualidad, natalidad. Se trata de saber cómo se ha recibido fuera lo que se habló dentro y con eso preparar la segunda parte del Sínodo el año que viene. Hoy hemos sabido también que el Papa Francisco le han creado más de 90 perfiles falsos en las redes sociales, y eso que él no tiene Facebook y la única cuenta verdadera de Twitter es la famosa Pontifex. Por cierto, que en el calendario tenemos una cita el 28 de diciembre. El Papa se reunirá con más de 500 familias numerosas en el Vaticano. Es la fiesta de la Sagrada Familia y aún están a tiempo de apuntarse los españoles que tengan más de 3 hijos. En Italia, por cierto, se habla y mucho del veto a Uber en España. Quieren hacer lo mismo.
Francia, París, Asunción Serena.
La noticia del día ha sido la liberación de Serge Lazarevic, secuestrado por Al-Qaeda de Magreb hace 3 años. Fue raptado en Mali en 2011 junto a otro ciudadano francés, Philippe Berton, que corrió peor suerte y fue asesinado el año pasado como represalia por la intervención militar de Francia en Mali. Hollande se ha felicitado de que Lazarevic sea el último ciudadano francés que todavía permanecía en manos de terroristas, aunque hay un principio de polémica por las condiciones de la liberación, a cambio de dos prisioneros sospechosos de ser precisamente los autores del secuestro, información que Francia no ha querido confirmar. Por otro lado, Ecomouv, la empresa que debía aplicar la ecotasa en las carreteras francesas, ha anunciado que sus 200 trabajadores van a perder el empleo como consecuencia del abandono del dispositivo por parte del gobierno. Y mientras en algunas ciudades se prohíben los belenes en la calle en nombre de la laicidad, en un pueblo de Mans el alcalde ha decidido que solo se sirva carne de cerdo en los comedores escolares por ese mismo principio de laicidad. Así que deja sin comer carne a 27 de los 220 alumnos que comen diariamente allí.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Merkel ha recibido hoy un gran respaldo de su partido con el 96,7% de los votos en el Congreso de Colonia tras un discurso en el que ha señalado como principales tareas que Alemania abordará en el futuro la digitalización de la economía, que ha comparado con la revolución industrial, el cambio demográfico y la transición energética. Ante las críticas a su estilo de liderazgo, en este Congreso ha tenido palabras de agradecimiento para muchos colaboradores y ha exhibido éxitos políticos, económicos e internacionales. De cara a Europa, ha llamado otra vez al cumplimiento del Pacto de Estabilidad, argumentando que es una cuestión de credibilidad cumplir las normas que nosotros mismos nos hemos dado. Hoy Amnistía Internacional ha instado al gobierno alemán a frenar la negociación de un acuerdo bilateral en materia de seguridad con México, alegando que las fuerzas de seguridad de ese país torturan de forma sistemática. El gobierno alemán no ha dicho por el momento que vaya a revisar el acuerdo. Y la Galería Nacional de Berlín ha presentado hoy una exposición única que confrontará por primera vez de forma explícita las corrientes del impresionismo y del expresionismo y que podrá verse el año que viene en la capital alemana. Alrededor de 170 obras será la exposición del año.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Hoy ha vuelto a ser noticia el caso de la desaparición de la niña Madeleine McCann en el Algarve portugués en 2007. Policías británicos se han desplazado al sur de Portugal para observar el interrogatorio a 11 personas, británicos y portugueses. Algunos, como Robert Murat, habían sido interrogados al inicio del caso. La idea es buscar inconsistencia en anteriores interrogatorios. Hay alerta en Reino Unido por aquello que han venido a llamar tiempo bomba, un frente frío con vientos helados que alcanzará su punto álgido mañana miércoles. El mal tiempo está afectando especialmente a Escocia, donde se han cancelado servicios de ferrocarril y ferries, y las constructoras británicas están contratando a albañiles extranjeros por un sueldo de más de 1.200 euros semanales debido a la falta de personal cualificado en Reino Unido, según un informe de la consultora de recursos humanos Manpower. De acuerdo con este estudio, una de cada tres grandes firmas de construcción en Londres no puede licitar proyectos por la escasez de manos de obra.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Se conoce el resumen del informe del Comité de Inteligencia del Senado sobre los interrogatorios de la CIA en la presidencia de George Bush tras los atentados del 11 de septiembre. El informe describe los niveles de brutalidad, deshonestidad y arbitraria violencia utilizados por los agentes de la CIA en estos interrogatorios, métodos peores, mucho más brutales de lo inicialmente conocido. El informe destaca además que este programa de interrogatorios no sirvió para obtener información que posteriormente sirviera para salvar vidas. Asimismo, destaca que los encargados del programa mintieron, engañaron y ocultaron información a la Casa Blanca, al Congreso y al Departamento de Justicia. En un comunicado, el presidente Obama afirmaba que la anterior administración utilizó opciones contrarias a los valores de los Estados Unidos. En otro comunicado, la CIA rechaza el informe y los senadores republicanos de la comisión califican el informe como pura ficción. El informe reconoce que 119 detenidos pasaron por este programa, 26 de los cuales fueron detenidos erróneamente por confusión con su nombre. Uno de los detenidos moría por hipotermia en Afganistán, encadenado al suelo de su celda, y a otro se le privó de sueño durante 180 horas mientras estaba encadenado al techo de la celda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera. También aquí en España, sabemos lo más comentado de estar en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de Uber, la aplicación móvil que pone en contacto a conductores particulares y usuarios para viajar. La justicia ha ordenado su cese en todo el país porque los conductores no tienen autorización. Pero también se habla del caso NOS. La fiscalía ha pedido finalmente 19 años de cárcel para Iñaki Urdangarín y 16 para su socio Diego Torres. Además, pide que la infanta Cristina pague 600.000 euros para ser exculpada. El fiscal ve a doña Cristina en una situación de indefensión. En cope.es preguntamos si creen que el juez Castro sentará finalmente en el banquillo a la Infanta. A esta hora, el 83% de los oyentes opina que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Rocío dice, no está claro que la justicia no es igual para todos. Y en el Twitter de La Linterna, Eloy comenta, aunque él la siente, otro la levantará.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/linterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900-50-60-06 y un correo electrónico, linterna@cope.es.
8 menos 20 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Encendemos a esta hora la linterna digital con nuestro hombre en la red, nuestro experto Alejandro Suárez. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué dices que se cae un mito?
Se caen varios, se caen varios. La verdad que desde que nos dejó Steve Jobs vamos viendo nuevas cosas de Apple que no se sabían cuando él estaba en vida. Por ejemplo, su socio Steve Wozniak, el cofundador de Apple, ajá, nos acaba de comentar en una entrevista que está siendo muy comentada, sobre todo en Estados Unidos, que todo ha sido un poco un tema de marketing, que nunca llegaron a fabricar nada de Apple en un garaje como se creía.
Yeah.
El mito ese de dos jóvenes románticos en Estados Unidos que se van a un garaje y que desde ahí empiezan a fabricar ordenadores, que ha sido incluso reproducido en una película,
sí,
pues es realmente falso. El garaje existió y estuvo muy bien, pero era un sitio más bien donde tomaban unas cervezas y se echaban unas siestas de vez en cuando. Allí sí, no se llegó a fabricar nada.
Pues nada, pues que sigan desmontando el mito, pero no creo que afecte a la cuenta de resultados eso, ¿no?
Sin ningún tipo de dudas, la verdad que las acciones de Apple están que lo tiran por la ventana y parece que van a seguir así,
bueno,
sobre todo con la llegada de las Navidades, en las que parece que un 40-tantos% de los pedidos que se están haciendo de teléfonos con pantalla grande son directamente iPhone 6 en Estados Unidos y las ventas parece que les están yendo viendo en popa.
Oye, dime, ¿qué has descubierto que hay que poner en alerta a los oyentes? ¿Un mensaje de la muerte en WhatsApp?
Sí, tiene un nombre, la verdad que un poco críptico, ¿no? Mensaje de la muerte, da un poco... pero nada que ver con la salud. Lo que pasa que sí que es cierto que hay un mensaje hecho en chino con un montón de caracteres que si se copia y se pega en un chat de WhatsApp y eso lo recibe una persona que tenga un teléfono móvil de la plataforma Android, el teléfono se le queda bloqueado, le bloquea la aplicación y no puede entrar a los chats. Es algo así como un virus aprovechando un fallo de seguridad de WhatsApp que está... atacando, digamos, a ordenadores de la plataforma Android, a los de la plataforma iOS, a los iPhone, no le pasa nada, pero que hay que tener realmente cuidado. Si a alguien le ha pasado esto, lo tiene más o menos fácil. Tiene que entrar en su menú de aplicaciones y elegir borrar todos los datos de WhatsApp para que vuelva a poder utilizar la aplicación.
Bueno, pues nada, alertados quedamos todos y avisados también. Oye, ¿somos los españoles adictos a los smartphones, al chisme? ¿Somos adictos?
Es curioso porque parece que sí, al menos eso dice...
Mira,
o eso
que hay
refleja...
adicciones en el mundo, pero que nos hemos hecho adictos al chisme.
Sí, cada vez más. Eso refleja el último estudio de la OCU que dice que el 25% de la población española que tiene un smartphone es adicta. Y es más, dice que de media los españoles estamos gastando unas 33 horas a la semana utilizando nuestro teléfono móvil. Es decir, que el uso del teléfono móvil cada vez se está acercando más a lo que era el consumo de televisión.
Bueno, tú fíjate, se lleva el smartphone a todas partes, ¿eh? Antes se llevaba un libro, por ejemplo, a las cuestiones íntimas, pero ahora se lleva un teléfono también, ¿eh? La gente se lleva el teléfono a todas partes, ¿eh?
Yo lo echo mucho de menos, ¿eh, Juan Pablo? La imagen esa de subir al metro y ver a la gente leyendo, que siempre yo tenía el cotilleo de ir mirando las portadas de lo que lee todo el mundo para hacerme un poco una composición de lugar.
Ya no, ya todo el mundo con la tableta.
Nada, ahora
bueno,
todo el mundo mirando
el smartphone.
Mirando el smartphone.
¿Pero es preocupante esta adicción o no?
Yo creo que no, yo creo que estamos en un momento en el que intentamos medir todo y sacarle punta a todo, pero hace 7-8 años estaba de moda eso de la adicción a internet, luego llegó la adicción a las redes sociales, ahora estamos con la adicción al smartphone. Bueno, son etapas que no hay que darle, yo creo que mucha más trascendencia.
Pero tiene cura, ¿no?
Espero que sí, porque si no, yo sé más de uno, entre ellos yo, que tendría un problema.
Oye, ¿lo más vendido del año dónde? A ver, cuéntalo lo más vendido.
Apple ha llegado a la conclusión de que es realmente muy bueno a nivel de marketing y a nivel de relaciones públicas el sacar las listas de lo más vendido en iTunes y en el App Store en cada mes de diciembre. Llevan ya 3 años haciéndolo. Y lo más vendido es curioso, pero yo creo que determina mucho quiénes somos. En España, las aplicaciones más descargadas han sido algunas de juegos infantiles y de avisadores de radares.
¿Ah, sí?
Esas las de pago. y las gratuitas, el Messenger de Facebook y el de WhatsApp, por ejemplo.
Ah, sí.
En películas ha estado Ocho Apellidos Vascos, sí, y Frozen, la película de Disney, y los libros más vendidos de ficción, El Umbral de la Eternidad de Ken Follett y 50 Sombras de Grey.
Pues todo eso de pago, por supuesto.
Todo eso de pago, efectivamente.
Que es lo que hay que hacer, pagar, porque todo el mundo tiene derecho a comer en esta vida, ¿eh? ¿O no?
Vaya que sí.
Una cosa más, querido Alejandro, que has descubierto un robot. ¿Qué robot es?
Sí, esto yo creo que te va a encantar. A mí esto me tiene enganchado. Es un robot que se llama Willow Garage, ¿sí?, o PR2, que ha creado la Universidad de Berkeley.
¿Y qué hace?
Y hace todo tipo de labores domésticas, desde planchar la ropa hasta abrir una lata de cerveza,
no,
hasta doblar toallas, ¿sí?, poner lavadoras, poner el lavavajillas, recoger los platos. Ha sido desarrollado, eso sí, tiene un precio un poco prohibitivo, que es lo que a muchos Rodríguez como yo nos evitará comprarlo.
¿Cuánto cuesta?
280.000 euros.
¿280.000 euros el robot que te hace todo?
Casi nada, sí, sí.
¿Pero te ha dicho que plancha?
Plancha, pone la lavadora, saca, sí, el lavavajillas, sí, ese tipo de tareas domésticas que yo creo que más de uno cuando... Sí. Las tenemos que hacer, nos dan pereza.
Oye, pues hay que dar una vuelta a lo de los 280.000 euros. A lo mejor si entre unos cuantos compramos el robot, luego nos lo vamos prestando.
Lo bueno, Juan Pablo, será que bajará. Como todos los gadgets tecnológicos, acabaremos viéndolo, no diré a $1,000, pero bueno, esperemos que no mucho más, porque sería un gran avance para muchos de nosotros.
Sin duda, y de todo el mundo, de todos los hogares, no solo nosotros, a las mujeres también, no fastidies.
Sin duda que sí.
El robot y se acabó, ya está el robot ahí. Adiós, Alejandro Suárez, de Linterna Digital. Queda apagada la linterna.
Hasta
esta
luego.
Parte, quiero decir, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.